same club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down.
Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner.
23 minutos pasan de las 4 de la tarde, estamos transitando en Buenas y Santas en la radio de Lecu Multimedios y vamos a hablar de cómo está impactando la cuarentena en los chicos, hablamos de niños y adolescentes, uh-huh. Sobre todo que por ahí han empezado a aparecer algunos síntomas como sobrepeso, trastornos de sueño, angustia. Bueno, esto se está viendo en los consultorios que están observando los médicos, ¿no?
Están casi, yendo a los consultorios.
Bueno, a casi ya 8 meses, ¿no? De la pandemia. Por eso vamos a hablar con la doctora Maite Cabana, que es ella médica pediatra. Maite, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, chicas. ¿Bien? Todo bien, muy
Maite?
Bien.
Bueno. Maite, contanos, ¿qué es lo que están viendo a lo largo de estos meses en el consultorio respecto a los chicos?
Bueno, en realidad en estos meses ha cambiado mucho, obviamente, igual que todo lo que se vive en otros aspectos, uh-huh. digamos.
Sí, sí.
Inicialmente, obviamente, las consultas eran muy pocas. Como ustedes saben, cuando estábamos todos guardados, digamos, de hecho, incluso el mensaje que nosotros transmitíamos como médicos era intentar consultar lo menos posible.
Claro, los casos de urgencia.
Para atrás. Claro. Claro, uh-huh. claro. Que uno hoy con el diario del lunes se pregunta si era correcta la información que transmitíamos, pero bueno, vamos claro. aprendiendo.
Sí, sí, tal cual.
Y sí, hoy en día las consultas, por suerte, hay más consultas presenciales, porque... Y en un primer momento eran muchas telefónicas y mucho de acompañar a las familias. Uh-huh. Y tienen razón en esto que dicen, de que van apareciendo distintas cuestiones relacionadas a los efectos colaterales del aislamiento en los hijos.
Claro.
¿Sí? Que según las edades son distintos, obviamente, y distintos cómo lo manifiestan cada chico y cada familia.
¿Y qué es lo que va apareciendo, Maite?
Y mirá, en general... Por un lado, en cualquier consulta, sea tanto de control como de motivo tipo intercurrencia, fiebre o lo que sea, uno intenta como pediatra sacar un poco el tema, ¿no? De cómo están viviendo la cuarentena y demás. Sí. Muchas veces no es la consulta principal, claro. no es el motivo de consulta, pero siempre hay algo atrás de miedo, de angustia, de todo lo relacionado a esto que decimos de la nueva dinámica familiar. Y también en otros casos es el principal motivo de consulta, preocupación de los padres por el sedentarismo, por aumento de peso y por cuestiones relacionadas a que los chicos están guardados hace 8 meses.
Exactamente.
Así que nada, de una u otra manera, sea el motivo principal de consulta o no, siempre hay algo relacionado con el aislamiento y con la pandemia y la cuarentena. Así que nos toca estar como muy atentos.
Claro, claro. claro.
Maite, ustedes en esto de consultar, ahora esto recién lo decías, ¿no? Al principio recomendábamos no ir ahora. ¿Se recomienda por cualquier tipo de consulta acudir a lo o por lo menos consultarlo? Hoy en día el WhatsApp, lamentablemente para ustedes, es una herramienta a la que acudimos todos los padres de chicos chiquitos y sobre todo en este momento decir, bueno, ¿vamos o no vamos? ¿Esperamos ahí en la sala de espera? ¿Nos conviene o no nos conviene? Pero el tema de qué pasa cuando no consultamos, digamos, nos pasamos para el otro lado, quizás. ¿O qué recomiendan ustedes?
Sí, totalmente. No, uno lo que se plantea es, a ver, lo que yo me pregunto es, el mensaje era no consultar salvo cosas imprescindibles y después uno se piensa, si preocupa a la madre, a la familia, es imprescindible. O sea, digo, ¿qué es lo que es necesario consultar y lo que no? Claro. A mí me parece que lo fundamental siempre es la comunicación entre el médico y el paciente, siempre. Para definir, en todo caso, entre el médico y el paciente, si la consulta tiene que ser presencial o puede serlo de otra manera. Uh-huh. Esto que vos decís del WhatsApp, de hecho, nos ha pasado incluso a médicos más grandes que por ahí no lo usaban tanto, que se lo han bajado y lo han empezado a usar, entendiendo que es una herramienta necesaria en este momento para estar más en comunicación con las familias.
En comunicación al y cuidando, puntualmente, ¿no? también cuidar
exacto,
a ustedes,
exacto.
digamos, también al personal
sí,
de
eso
salud.
Eso te iba a decir, sí. Justamente el pediatra tiene como un rol de privilegio con las familias, pero también de responsabilidad. Entonces es un tema, porque no siempre se pueden resolver cosas por teléfono. y está, digamos, está mucho en la comunicación, en el ida y vuelta, de decir, bueno, no, esto veámoslo o esto podemos esperar e ir viendo qué es necesario consultar. En general, hoy en día, con los cuidados que se tienen en los consultorios, hay poca cosa que no debería consultarse, digamos. Ya con 8 meses de pandemia, y con todos, ya nos habrán visto, con los disfraces que nos ponemos, sí, los cuidados, la higiene y demás, es importante consultar, aunque sea por teléfono, y saber si hace falta hacer una consulta presencial. Como ustedes decían, hay muchas cosas que se han retrasado los diagnósticos, un montón, que llegamos tarde, y que llegamos 8 meses tarde, 6 meses tarde, es un montón de tiempo. Así que nada, sí, ante la duda, consultar de una u otra manera. Pensaba, por teléfono o presencial.
Pensaba en esto, Maite, que también que decías, ¿no? Pues, pensando por ahí en los más chiquitos, a uno como adulto le cuesta tanto entender, y también pasa estas cuestiones, digo, que no las puedes hablar o expresar y las pasas por el cuerpo, me imagino, los más chicos, ¿qué les pasa a ellos si pueden decir algo? ¿Y qué pasa con preadolescentes o adolescentes? ¿Hablan un poco más? ¿Es distinto?
Sí, totalmente. Mira, lo más importante es que los chicos chiquititos viven todo a través del cuidador primario, de la persona que les transmite seguridad y certeza. Claro. Como hoy en día nadie le puede transmitir certeza a ninguna otra persona, porque no las tenemos, esta incertidumbre genera un montón de cuestiones en los chicos. Se las manifiestan con trastornos del sueño, con trastornos de la conducta. Y creo, ni siquiera uno puede hablar hoy sin cometer un error, porque esto, exacto, va a traer consecuencias a largo plazo segurísimos. Uh-huh. Yo creo que lo más importante es escuchar y buscar un lugar para escuchar a los chicos y los adolescentes, ni hablar. De hecho, la Sociedad Argentina de Pediatría hizo este tiempo, está terminando de armar una encuesta sobre las percepciones de los chicos en pandemia, y era notorio como todos los chicos de cualquier edad, lo primero que decían era: nadie me había preguntado, o gracias por preguntar, okay, o nada, necesitan poder tener un espacio para charlar de esto. Y no tanta bajada de línea, sino como una cosa más horizontal. Y sí, lo manifiestan en el cuerpo, ni hablar. Y lo van a manifestar de aquí en adelante seguro, porque todo lo emocional marca la salud física, es así, uh-huh, sobre todo en los primeros años de vida.
Ni más ni menos.
Uh-huh. Maite, ¿qué recomendás, además de esto, de escucharlos, de darles un espacio en cuanto a, no sé, ¿qué se recomienda a la familia cuando va y te consulta? ¿Qué es lo más común o qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con los chicos?
Sí, qué difícil.
Qué difícil.
No, estoy, como le decía, vamos todos aprendiendo. Yo me sorprendo día a día con las respuestas en el consultorio. Muchas veces uno no tiene qué hacer con la respuesta que te da el chico. O sea, porque le preguntás, te responde y te quedás ahí como tecleando qué hago con esto. Pero yo creo que depende mucho de la edad del chico, mucho de la familia, y por ahí ver qué información manejan también. O sea, sí, no sobreinformar, nunca es necesario. En cualquier aspecto de los chicos, sobre cualquier tema, es importante que cuando un chico pregunta, generalmente ya tiene algo prearmado en la cabeza, sobre todo los chicos chiquititos. Cuando te preguntan algo, ya algo pensaron, algo escucharon. Entonces, repreguntar, y vos qué pensás, y vos qué harías, y acompañar, y lo mismo a los adolescentes. Tratar de, sobre todo los chicos grandes, buscar información que sea fidedigna, que sea certera, y trabajarla juntos. Viste, bueno, te dio miedo esto, vamos a ver si están así, o vamos a preguntarle a tal persona si están así. O hay otros chicos que no quieren saber, y también acompañarlos en eso. Hay chicos que cuando se pudo salir, no quisieron salir, y hay que respetarlos y acompañarlos y trabajar eso también. Muchas veces con la ayuda de la familia solamente, y otras necesitarán un poquito más de ayuda de algún profesional de salud mental si hace falta. Eso se irá viendo, digamos. Pero creo que con acompañar y sostener, ni más ni menos que con eso, está más que bien por ahora.
Maite, respecto a los mensajes, ¿no?, que uno manda y envía como adultos, pensando ya en preadolescentes y adolescentes, porque hoy por hoy es como que se los está culpando, ¿no?, de los contagios. Digo, se les está dando una responsabilidad que, la verdad, o sea, digo, la forma de comunicar y de decir es muy importante también.
No, ni hablar, sí, ni hablar. De hecho, a los niños en general se los ha culpado de ser los portadores, claro, asintomáticos, y los guardamos a todos. Uh-huh. Y eso, primero que no está comprobado científicamente, digo, los chicos sí tienen menos impacto clínico en general cuando se contagian de COVID, por lo tanto, sí es como por ahí los chinos decían inicialmente, la neumonía que camina, porque son los que siguen su vida normal con el virus, pero esto de que son los que contagian y transmiten, le agrega culpa tal cual claro. a esta situación, y es bravísimo, porque la mayoría de los chicos, cuando uno pregunta, lo que tienen es miedo a contagiar a una persona susceptible. Exacto. Miedo al abuelo, miedo al papá, y esto es terrible porque se los dijimos nosotros, y se lo Exacto. dijo el noticiero, se lo ¿Sí? dijo, digo, alguien se los dijo.
Sí, sí.
Nada, y no es tan cierto además, o por lo menos no hay nada que lo compruebe de esa manera. Habría un montón de adultos asintomáticos que también contagian. Uh-huh. Entonces, nada, es algo que hay que trabajar porque como vamos aprendiendo medio día a día con esto, también nos vamos a tener que desdecir de un montón de cosas que hemos dicho y que hacen daño, ni hablar.
Tal cual, por esta, ¿no? De la responsabilidad que se les está cargando,
sí,
¿no?
Sí, enorme, totalmente.
Y además con algo
totalmente.
Que es...
Y los chiquititos también, sí. Los chiquititos claro. no se quieren sacar el barbijo en el consultorio porque tienen miedo a que les dijeron tanto que no se lo podían sacar,
claro.
Que sí, hay que empezar a como a relajar en ese sentido y a acompañarlos porque muchos se los dijimos nosotros.
Claro, esto de pensar la manera, sí. ¿no? Decir, porque hoy por hoy todos nos podemos enfermar, todos podemos contagiar, pero esto no de,
claro.
sobre todo por ahí, de que es la vida y la muerte en realidad le estás planteando, o sea, que podés matar
tal cual,
gente.
Tal cual.
Y es así como sí, muy sí, fuerte.
Sí, sí. Totalmente. Sí, se los ha llamado como los grandes transmisores, ¿viste? Sí, a los chicos en general. Cual. Cuando en realidad se sabe sí. que la carga viral y el contagio depende del cuadro clínico y no de la edad.
Uh-huh.
Pero, bueno, esto, como los chicos son asintomáticos, pero bueno, es difícil. Sí, y hay que, como digo, acompañarlos y que... Y hay chicos que... están recontra desinformados y que no les interesó y que les encanta, obviamente hay de todo, pero yo creo que sí, esto va a traer mucho trabajo de aquí en adelante y que todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes vamos a tener que estar en comunicación constante, colegios, educadores, jardines, pediatras, trabajadores sociales, todos para acompañar lo que se viene de acá en adelante.
Maite, ¿qué pasa con los casos que se han registrado de quizás, bueno, un padre contagiado, al revés en este caso, ¿no? Varios que, bueno, se conoce que el padre se ha contagiado, bueno, se guardan en familia y se contagian los niños, en este caso sería al revés la realidad,
sí,
digamos,
sí.
¿no? ¿Hay casos sí. Donde, ¿cómo se lo toma o qué cuidados hay que tener? ¿No hay que asustarse? ¿Qué pasa con los chicos y el COVID?
No, mira, el... Bueno, acá en Tandil, sin saber estadísticas exactas, pero la mayoría de los casos de los niños han sido de esta manera porque los adultos seguimos trabajando y los chicos en general estuvieron bastante guardados, uh-huh. salvo alguno que haga alguna actividad. En realidad, la gran mayoría de los chicos cursan con cuadros leves. Leves que son muy similares a cualquier otro cuadro viral que han tenido en otra oportunidad. Esos cuadros que los padres de chicos chiquitos conocen, de 2 o 3 días de fiebre, de malestar, de estar más irritables, de estar más demandantes. La mayoría cursan con fiebre, un poquito de tos seca también, y algunos, hay un 15-20%, que tienen un cuadro tipo de diarrea y vómitos. Pero no distinto, como les digo, a cualquier otro cuadro viral que necesite el tratamiento de la fiebre, de la hidratación y de esperar. En general, lo que nos pasa a los que vamos siguiendo telefónicamente a los pacientes pediátricos, lo que más cuesta es el aislamiento cuando el chico está bien.
Eso, mejor porque, que se contagien
sí,
todos.
Sí, porque
todos
el chico
con
que,
fiebre, por favor.
Sí, sí, se ha armado bastante despelote en ese sentido, con cuánto tiempo hay que guardarse. Por eso, siempre consultar a una fuente, digamos, fidedigna de cuánto tiempo, yo si tuve síntomas, si no tuve, cuánto tiempo me tengo que guardar, porque ahí es donde se hacen despelotes y se hacen más, digamos, se contagian más. Pero en general, el chico que tiene COVID diagnosticado de una u otra manera, el chico del adulto, son 10 días de aislamiento. Entonces son 2-3 días por ir, que están medio, y después el resto de la semana hay que hacer malabares para tenerlo dentro de casa.
Tal cual.
Totalmente.
Maite, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Eco, que creo que es importante, ¿no? De ir hablando y sobre todo de esto de los mensajes, cómo lo decimos, cómo los transmitimos, y ante cualquier duda siempre, ¿no? Consultar al médico y no dejarse estar.
Exacto. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. La doctora Maite Cabana, médica pediatra, ¿cómo está impactando la pandemia, el COVID, en los chicos y adolescentes? ¿Qué es lo que ven en consultorio? Y esto importante que remarcaba Maite respecto a qué es lo que decimos y cómo le decimos y le transmitimos, ¿no? A los chicos. Esto de que hoy por hoy los estamos haciendo responsables. Sí. De que son los grandes, sí, los que contagian, sí. Y esto, ¿no? La vida y la muerte, uh-huh. Digo, es como muy fuerte, sí, muy claro. Pesado, ¿no?
Uh-huh. Sí, cargar con esa culpa que en realidad...
Claro, digo, cuando...
No o sea, nadie.
Ver, y no, pero hay adultos detrás de ellos, uh-huh. Que pueden poner estos límites, salís o no salís, te juntás uh-huh. O no te
sí,
juntás,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Pero me parece que es esto, y como también mencionaba que tanto los pediatras como los docentes, los padres y todos como muy atentos a lo que se viene,